6:38, entre otras cosas, el ministro de Hacienda, el ministro Mauricio Cárdenas, el dueño de la chequera, viajó con el presidente Santos a Francia. La versión de que el gobierno va a objetar estas cuatro leyes, que tienen diferentes alcances y tienen diferentes gastos, es un mensaje que ha mandado extraoficialmente el gobierno a los medios, que ha dicho, vamos a objetar. Pero el ministro de Hacienda todavía no sale públicamente a decir, esta es la decisión, ni por qué tomamos la decisión.
Pero sí han mandado mensajes en esto.
Debería pasar en las próximas horas.
Diciendo que es populista cada una de estas leyes, que no hay plata para hacerlo, que debía haberse consultado primero al gobierno porque implica una parte del presupuesto nacional y que por eso no van a ser sancionadas por el presidente. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ayer habló del tema en el Congreso, dijo, mire, esto no tiene cómo financiarse y por eso se van a objetar las leyes. El Néstor, ministro de Hacienda considera populistas las leyes, pero
si es
quien
cierto,
lo propone Ricardo, es el presidente
Santos. Si es cierto
Santos,
que las leyes son inconvenientes, populistas, lo que sea, ¿por qué no frenaron el curso de esas leyes cuando estaban en el trámite del Congreso?
Es que esa es la pregunta que hacen entre otros el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano. ¿Por qué no se apareció aquí el ministro de Hacienda a decir que esto era inconveniente?
Me parece que salió ayer cascadito el ministro Rivera, por varias cosas. Primero, porque después de esa técnica tan habitual en el gobierno de filtrar a los medios y luego hacerse los locos, el Congreso ayer volvió a insistir en el tema de la pensión.
El mensaje de ayer,
segundo,
efectivamente, Juan, el mensaje de ayer del Congreso es, queremos que se convierta en ley la disminución de los aportes pensionales, ¿no? Para salir de 12 a 4%.
El Congreso, a la filtración y a la frase del ministro de que le parecía populista lo que el propio presidente prometió en campaña, o sea, si el ministro consideraba que eso era populista, el populista fue su jefe Santos cuando en campaña para conseguir los votos de los pobres pensionados les ofreció eso, el Congreso le dijo, no señor, pues entonces objete, aquí está. En el tema del tamizaje, lo que ha aparecido en las últimas horas es un apoyo científico inédito. La Asociación de Médicos Genetistas, la Asociación de Pediatras, gente desde los argumentos del gobierno diciéndoles, ¿no ven que es más caro objetar que no objetar? ¿No ven que aquí hay un problema de equidad? Los niños pobres se quedan sin tamizaje genético, los niños ricos se lo pueden hacer. Eso salió mal, pero lo último es que el gobierno quedó con las mayorías tan frágiles en Senado que no pudo aprobar el texto del tema sobre las 16 curules en las nuevas circunscripciones. Entonces el gobierno salió ayer cascadito, haber graduado a Lizcano, que había sido aliado tan fuerte, que tiene un sector del Congreso con unas mayorías que le quedan precarias, haber tenido a Cambio Radical en contra. La bancada de Cambio Radical ayer dijo, ni un solo artículo vamos a votar en tierras y en reforma política. Me parece que le va a quedar de parrillo al gobierno la última legislatura.
Apenas una pequeña observación. El ministro Rivera acaba de llegar a la condición de ministro.
Claro.
Es decir,
por
esto,
eso, pero es que hay gente a la que le dan palicitas temprano y a otros que le dan las palicitas más adelante. A Rivera le tocó un debut difícil.
Cuando Rivera no era el ministro del Interior.
Claro, pero no le va a quedar fácil. Puede que el gobierno lo recomponga, puede que haga el esfuerzo final de la mermelada, puede que las mayorías con la nueva directiva que dicen que puede presidir el senador Efraín Cepeda se vuelvan a tranquilizar, puede que les den un oxígeno final para las campañas, pero lo cierto es que el gobierno cierra legislatura, pero asfixiadito en sus mayorías, apenas raspando. Ahora, los congresos, que suelen ser muy oportunistas a medida que se va acabando la mermelada, se le van revelando a los gobiernos. Vamos a ver si el gobierno logra oxígeno para la última legislatura de su mandato.
La verdad, Néstor, yo lo que veo es una preocupación real del gobierno alrededor de costos, de falta de plata, que es cierta, pero es que la falta de plata, lo lamentable para este caso en materia de gobierno es que la falta de plata no es un argumento de inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, pues yo entiendo que el proyecto de ley que reduce el aporte de los pensionados a la salud puede tener algún vicio de inconstitucionalidad por cuanto ahí existe una iniciativa de gasto que no fue avalada por el Congreso, pero alrededor de los temas de la obligatoriedad del tamizaje no hay ninguna obligación de que ese proyecto se tramitase con apoyo especial, específico del Ministerio de Hacienda alrededor de la partida presupuestal que debería financiar esto. Entonces, lo cierto es que los dos proyectos pasaron, los objetarán el semestre entrante, pasarán a revisión de la Corte Constitucional, porque el talante fue que el gobierno, el Congreso, pues no va a echar marcha atrás con estos dos temas, y la Corte probablemente le dirá al gobierno que no hay alternativa y que deberá sancionar estos proyectos de ley que modifican de manera importante el sistema pensional por un lado y por el otro el tema del tamizaje. Luego,
pero
claramente
es que el asunto,
esto,
Nicolás,
esto claramente, esto, y con esto termino, Aurelio, claramente aquí lo que hay es un descuido grande del gobierno, que si no quería estas iniciativas ha debido oponerse a ellas desde el
darse
principio.
Cuenta a tiempo para evitar,
bueno,
todo,
claro,
esto
que el ministro de Hacienda
tiene mayoría
en algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la de las pensiones,
claro, no, pero,
en la de la rebaja del aporte a seguridad social.
Sí, pero tienen unas mayorías, Héctor,
sí, pero,
en
pero
el
usted,
Congreso, que aquí no, que aquí no las,
claro,
hicieron valer.
Pero es que tienen mayorías,
es que
en todas,
es que
las comisiones,
hay que tener cuidado
en cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues claramente lo que sí ahora meten es al país en un rollo difícil de salirse, y en este escenario en donde la política prima más que los contenidos, pues dígame usted qué congresista va a votar en contra o en favor de desmontar lo que acabaron de aprobar. Ninguno.
Bueno, no, pero
le queda difícil al gobierno y le quedan difícil al Congreso.
Hay que ver los argumentos, Néstor, por los cuales el gobierno se va a salir de todo este enredo.
No, pues
enredo.
Básicamente sí. Que se requiere.
Pero fíjese usted, Néstor,
cuando la ley ordena
que, gasto fíjese
público,
que,
y
fíjese que
casos,
la, pues, en la línea con lo que dijo el senador Lizcano, ¿qué es lo que dice Lizcano? Claro, dice, hombre, este tipo nos metió la reforma tributaria, todos los las leyes fast track, todo esto, y entonces nosotros vamos a salir a las regiones a hacer campaña y no tenemos que llevarle a la gente. Eso es lo que está diciendo Lizcano, y me parece que el asunto ni siquiera es de mermelada, el asunto es de un gobierno que puso a un Congreso a legislar contra las grandes mayorías nacionales, y ahora cuando tratan de resarcirse presentando unos proyectos, la ley de 9 a 10 de la noche, o de 10 a 9 de la noche, la eliminación de, la rebaja sustancial en el aporte de salud de los pensionados en su pensión, que es un problema gravísimo. Es que fíjese usted que el 90% de los pensionados o algo así tiene menos de 2 salarios mínimos de pensión. Cuando usted le cuenta el 2%, le está descontando casi 140, más de 150 mil pesos mensuales a cada pensionado. Entonces, este es realmente una reivindicación bien sentida, que entre otras el gobierno prometió, y que ahora no le da el margen a los senadores para poder siquiera ir a las regiones a llevar algo. Me parece que es muy grave lo que le está pasando políticamente al santismo, y bien difícil que les va a quedar conseguir votos en las próximas elecciones,
Néstor,
con esta agenda que fue tan negativa, sí, y tan, con
Aurelio,
tan pocas cosas para mostrar.
Le tengo una noticia, le pedimos al ministro Mauricio Cárdenas, pues que nos dijera si van a objetar, que lo dijera él de su boca, que hablara y que dijera si van a objetar, ¿por qué? Y le pregunté en particular sobre esta ley, que es la que a la que usted se refiere, la ley que reduce los aportes pensionales de 12 a 4% para los pensionados, ¿cierto?
Responde, sí, señor.
Responde el ministro, sí, vamos a objetar. Textualmente, cuesta 3 billones al año. Además, está viciada en su trámite.
Y el vicio de trámite, dice el gobierno que es porque no se tuvo en cuenta la posición del Ejecutivo en materia fiscal para poder avanzar.
Se requiere el aval del gobierno y el gasto público.
Voy a repetirles, entre comillas, la declaración que acaba de entregar por escrito el ministro Mauricio Cárdenas, repito, esta mañana hace apenas segundos a Blue Radio desde,
claro,
París.
Eso es lo que
dice, vamos a objetar, cuesta 3 billones al año, además está viciada en su trámite.
Sí, pero está viciada en su trámite, es que la van a devolver por vía de objeción al Congreso, y el Congreso va a resolver e insistir, es decir, que va a enviarla a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional seguramente aceptará las objeciones porque se trata de una norma que, como he dicho, ordena gasto público, y eso no se puede hacer con el aval del gobierno. Hay otras de las que se dice que hay objeción, como la del tamizaje en neonatal, en la que hay discusión, porque yo insisto en lo que dije ayer, toda política pública significa un gasto, y entonces ahí la Corte va a tener que fijar, sí, el lindero de hasta dónde llega la Corte. Y de hasta dónde llega el Congreso y hasta dónde llega el gobierno.
Pero no, Néstor, yo no recuerdo haber visto esta escena de 4 leyes al final de una legislatura y 4 leyes que pasaron, que fueron votadas por el Congreso, en donde el gobierno tiene mayorías y que el gobierno salga a objetar este número
sí,
de leyes.
Sí, aquí hay un problema, Álvaro, de fondo, Néstor. Un problema de fondo porque pues esto es lo que se llama un choque de trenes. Un Congreso tomando decisiones que no están financiadas y un gobierno diciendo que no. Eso no se ha visto hace décadas, porque como decíamos ayer, desde la reforma constitucional del 68 la iniciativa de gasto quedó en cabeza del gobierno, y en eso se basa el poder presidencial en Colombia, que el dueño de la chequera es el presidente de la República. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto, y eso tiene sus problemas, porque pues lo más democrático es que un gobierno, un congreso decide el presupuesto que lo decide, pero a la vez es muy delicado porque los congresos son barriles sin fondo, más en países como los nuestros. Entonces, si lo que se va a dar ahora son enfrentamientos, pues es difícil. En este momento se entiende porque vienen elecciones y los parlamentarios saben que los ciudadanos están muy golpeados por la reforma, sí. Entonces quieren dar, y venimos de una bonanza petrolera gigantesca donde el gobierno, los congresos se acostumbraron a gastar. Pero hay que tener cuidado. Normalmente en los países donde el Congreso tiene iniciativa de gasto, quien controla son los mismos partidos políticos. Los partidos conservadores, por ejemplo, se oponen a estos niveles de gasto. Pero aquí es al revés. Aquí el Centro Democrático es el que está pidiendo más gasto, a pesar de que había acusado al gobierno de derrochón. Entonces aquí todo el mundo es derrochón, y el gobierno le toca el papel de policía malo. Pero si el gobierno no contiene esto rápido, se nos va a ir cada legislatura unos enfrentamientos tremendos, políticos,
bueno,
unos, los políticos...
Es la última legislatura. Precisamente, precisamente para hablar de eso, en 30 segundos, atención, aquí el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y los proyectos, que va a objetar los proyectos que no le gustaron al gobierno.
Grupo Logístico Coordinadora, queremos que nuestros servicios hagan crecer a nuestros clientes y que cada vez que nos movamos, llevemos lo mejor del país. Nos mueve el futuro de Colombia. Por eso, también ofrecemos servicios de envío de sobres, paquetes, mercancías, masivos, contenedores, envíos internacionales, e-commerce y casillero en Estados Unidos. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Ministro Guillermo Rivera, buenos días, señor ministro.
Buenos días, Néstor, ¿cómo está usted?
Ministro, ¿cuántas leyes va a objetar el gobierno finalmente? ¿Me quiere hacer usted la lista?
Bueno, no tengo exactamente el listado, porque esa es una decisión que le corresponderá al señor ministro de Hacienda. Entiendo, como él lo ha dicho en el Consejo de Ministros, que sus objeciones son de orden fiscal, salvo en un proyecto, que es el que se refiere a la disminución del aporte en salud de los pensionados, que es de orden procesal, dado que fue modificado el informe de conciliación y claramente la ley quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso, no permite que se cambie el informe de conciliación. Este se aprueba o se desaprueba por las plenarias del Senado o de la Cámara. En este caso, lo que parece haber ocurrido es que hubo un cambio en el informe de conciliación, y esa es la razón de carácter procesal por la cual el ministro de Hacienda ha sugerido una objeción a este proyecto.
Pero, ministro,
que fue aprobado.
Le pedí a Mauricio Cárdenas, que está en París, le pregunté si es cierto que van a objetar, y él me responde que sí, van a objetar, y dice con el argumento de que cuesta 3 billones al año, además está viciado en su trámite. ¿Este viciado en su trámite, este es por esta diferencia de las comisiones de conciliación que usted dice?
Exactamente, no es ni siquiera una diferencia en las comisiones de conciliación, es que se modificó el informe de conciliación. Y este, una vez radicado, no es susceptible de modificación. Tiene que ser sometido a la consideración de la plenaria respectiva para que ésta lo apruebe o lo desapruebe.
¿Pero acaso no habían decidido objetar antes de que se produjera ese trámite del informe de conciliación?
Lo que entiendo que había ocurrido antes es que el señor ministro de Hacienda había enviado comunicaciones a las comisiones respectivas advirtiendo la inconveniencia fiscal de esas iniciativas.
¿Quién metió el vicio de trámite? ¿Responsabilidad de quién?
En este caso me parece que es una responsabilidad de las comisiones de conciliación, porque una vez se designan a las personas que integrarán dichas comisiones, tendrán que presentarle un informe a la plenaria respectiva, pero no modificarlo. Luego, una modificación pues es irreglamentaria.
Ministro, ¿y la ley, la del tamizaje prenatal, esa neonatal, ¿no?
Neonatal.
Neonatal, ¿esa también la van a objetar por razones económicas?
Bueno, ese es un asunto que le corresponde al ministro de Hacienda. Él presentó ayer un informe en el Consejo de Ministros en el que expresó preocupaciones sobre el proyecto de ley que disminuye el aporte en salud de los pensionados, un proyecto de ley también que reduce semanas de cotización para la jubilación de mujeres que tengan cierto nivel salarial, el que usted menciona, el tratamiento de tamizaje neonatal y también la inclusión en el plan obligatorio de salud de tratamientos contra la infertilidad. Según las cuentas del ministro de Hacienda, pues el costo de estos proyectos era enorme y estos no estaban contemplados en el marco fiscal de mediano plazo. Luego, a su juicio, pues no habría manera de financiarlos. Y entiendo que en el Ministerio de Hacienda están haciendo ese análisis y las razones son estrictamente fiscales. Luego, digamos que el detalle de esa decisión la tiene el señor ministro de Hacienda.
Ministro, ¿y por qué si hay problemas de plata? ¿Por qué prometieron que apoyaban en algunos casos algunas de estas iniciativas? ¿Por qué las dejaron prosperar? ¿Por qué las dejaron aprobar por el Congreso?
Néstor, eso ocurre siempre. El gobierno advierte en el trámite, envía comunicaciones. El ministerio que más advertencias hace normalmente es el Ministerio de Hacienda. Pero el Congreso es autónomo en atender esa advertencia o en continuar con el trámite. Y luego lo que vienen son las objeciones, el Congreso toma la decisión de aceptar o no aceptar las objeciones y la mayoría de estos proyectos terminan en la Corte Constitucional, que es la que finalmente dirime esta controversia.
Claro, ministro, pero precisamente las mujeres del país no estamos ni cinco contentas con estos tres proyectos que objetaría el presidente, que están todos enfocados precisamente hacia el género femenino, como el de reducir la cotización, el número de semanas para las mujeres que ganen menos de 2 salarios mínimos, como el de que autoriza el tamizaje neonatal y como el que precisamente también está enfocado a prevenir la infertilidad. Son tres proyectos importantísimos desde nuestro punto de vista, que además cuestan 1.7 billones de pesos, que sí es mucha plata, pero es la mitad de lo que cuesta esta ley también, que reduce el aporte de los pensionados a salud del 12% al 4%. ¿Por qué no, ministro, hacer un cambio por otro, dejar vivos estos tres que finalmente es apenas la mitad y ahí sí darle sepultura, por lo menos por un tiempo, al que reduce el aporte a los pensionados?
Bueno, como le decía, ese es un asunto que le corresponde al ministro de Hacienda, que es el que está haciendo el análisis del impacto fiscal de estos proyectos. No sé finalmente cuáles exactamente se vayan a objetar. El que sí creo yo que claramente va a ser objeto de una objeción es el del que reduce el aporte en salud de los pensionados por la irregularidad en el trámite, por la irregularidad reglamentaria que mencionábamos.
Sí.
Ya los asuntos de impacto fiscal, el ministro de Hacienda está en esa tarea. Estos proyectos aún no han llegado a la presidencia. Es en el momento en el que lleguen a la presidencia en el que se toma la decisión de si se objetan o no.
Ministro, pero en ese proyecto, digamos que el gobierno tiene como argumento principal, y así lo va a vender a la opinión pública, que hay un vicio de procedimiento. Pero la verdad es que el fondo del asunto es que, como nos lo está diciendo el ministro Cárdenas, cuesta 3 billones de pesos.
El tema es fiscal, económico.
El tema es fiscal. ¿Por qué ahora les parece inconveniente fiscalmente y el presidente Santos en campaña de reelección le promete lo mismo y firma un acta con los sindicatos y con los pensionados para que efectivamente se lleve a cabo? ¿Es populista el presidente Santos, como está diciendo el ministro de Hacienda, que le parece que la ley es populista?
Bueno, lo que pasa es que las condiciones económicas de la época que usted menciona de ese compromiso son distintas a las de hoy. La verdad es que estamos en una estrechez fiscal que obliga al gobierno a ser muy cuidadoso en lo que finalmente compromete ya en decisiones de carácter legislativo y en lo que no. Digamos que si uno estuviese pensando en que todas las mujeres, en el caso de las mujeres, o en general en que todos los ciudadanos estén muy satisfechos con el gobierno, pues seguramente abriría la puerta para que iniciativas de esta naturaleza, que son loables, fuesen finalmente incorporadas al ordenamiento jurídico. Pero nada haríamos si esas obligaciones que son para el gobierno, que surgen de esas iniciativas, pues no son financiables, no son susceptibles de ser financiables. Esa es la dificultad. Digamos que en los ejercicios de gobierno en muchísimas ocasiones hay que tomar decisiones que son impopulares, pero se hacen conforme a la responsabilidad fiscal que debe atender cada gobierno, y este es un gobierno que se ha caracterizado por ser responsable desde el punto de vista fiscal.
6:58 minutos. Señor ministro, una pregunta final. El Congreso de la República, que aprobó estos proyectos que el gobierno considera inconvenientes, no aprobó, sin embargo, los temas de paz a los que se había comprometido con la FARC. Entre eso, las 16 curules, la creación de 16 circunscripciones especiales en zonas de conflicto. ¿Qué pasó con el Congreso? Al final hubo cierta rebelión, que aprobaron lo que el gobierno no quería y no aprobaron lo que más le interesaba al gobierno.
A mí me parece que el balance es positivo, Néstor. Fíjense ustedes que se aprobaron tres proyectos de acto legislativo muy importantes: el que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, el de la estabilización jurídica de los acuerdos, que es el que compromete a las instituciones a cumplir de buena fe los acuerdos, y el de la reincorporación política de las FARC, que es el que crea condiciones especiales para la conformación de un partido político que surja de la desmovilización de las FARC. Se aprobó también la ley de amnistía, el estatuto de la oposición y la ley que permite que los voceros de Voces de Paz estén actuando hoy en el Congreso. Y tenemos 8 proyectos en trámite, entre actos legislativos y proyectos de ley. Ayer lo que se votó fue el informe con que termina la ponencia del proyecto de acto legislativo que crea 16 circunscripciones especiales de paz. Teníamos prácticamente acordado el articulado, pero no lo votamos porque la bancada de Cambio Radical solicitó buscar una fórmula que permita una acción afirmativa en favor de las víctimas en el marco de estas circunscripciones especiales de paz. Y construir una fórmula de esa naturaleza es muy difícil en los pasillos y en los afanes de una discusión parlamentaria, de tal manera que tomamos la decisión de suspender este trámite, habiendo ya votado el informe con que termina la ponencia, y dejando el articulado para después del 20 de julio, de tal manera que podamos construir una fórmula adecuada que signifique una acción afirmativa a las víctimas en el marco de estas circunscripciones especiales de paz. Así que seguramente pasado el 20 de julio estaremos en la votación de este proyecto en la plenaria del Senado.
Esta es la posición del gobierno sobre los temas aprobados y los no aprobados en la legislatura que ha terminado ayer. Señor ministro Rivera, gracias. Feliz día.
Muchas gracias a usted, Néstor. Igualmente le deseo un feliz día.
Gracias, señor. Mucha atención. En segundos, el alcalde de